Los avances en bienestar y en salud hacen que la expectativa de vida vaya en aumento. Esto de por sí es una buena noticia. Sin embargo, no está exenta de desafíos. El aumento de la esperanza de vida de los uruguayos se traduce en un incremento de la población pasiva del país y supone un reto para el actual sistema de seguridad social. Acá está claro. Página 88, párrafo 3 del programa del Frente Amplio. Quieren aumentar la edad para jubilarse y nosotros no estamos de acuerdo con eso, dijo el candidato a vicepresidente por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga, hace algunos días en una charla con vecinos en el Expreso Positos. Mientras los decía, señalaba con su dedo una página subrayada de las bases programáticas Frente Amplistas. El dedo acusador de Larrañaga sirve de excusa para conocer con más detalle qué es lo que piensa el oficialismo sobre este tema. ¿Qué cambios propone concretamente el Frente Amplio para el sistema previsional uruguayo? ¿Están pensando en subir la edad mínima para el retiro, como dice la oposición? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta. Brenta, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, gracias por hacer un alto en la campaña y acompañarnos esta mañana.
La verdad.
Quizás para precisar el tema convenga iniciar la conversación aclarando cómo es la situación hoy en día con respecto a la edad de retiro concretamente. Actualmente para jubilarse hay que tener 60 años de edad y 30 de trabajo. Eso permitirá a una persona obtener alrededor de un 45% de su sueldo en ese momento. Sin embargo, si esa persona trabaja hasta los 65 años, se puede jubilar con un 65% de lo que era ese ingreso hasta ese momento. Eso implica además que la edad real en la que los uruguayos eligen para jubilarse esté algunos años por encima de esos 60, quizás 63, 64, 65, ¿correcto?
64. Bueno, primero, si me permitís, dos precisiones. Es la página 89.
Es la página 89, es verdad. Yo estaba citando textualmente, pero es verdad que...
Larrañaga se equivocó. Segundo,
en el 88 hay cultura.
La discusión respecto a la edad de retiro, en mi opinión, se introdujo en la entrevista realizada al economista Arbeleche, donde planteó claramente que había que pensar en modificar la edad de retiro. Esto lo dijo en una entrevista radial, en en las propias páginas del Partido Nacional. El economista Arbeleche afirmó en Radio Universal que el tema de la edad de retiro debe ser discutido más pronto que tarde, ¿no? Y hace una referencia a un ámbito multipartidario donde se sienten los distintos actores involucrados para analizar seriamente las cuentas del BPS y dentro del análisis hacer una revisión de la edad de retiro. O sea, quiere decir que, primer problema, no hay una posición única en el Partido Nacional tampoco. Hay dos posiciones, la del economista Arbeleche y la del candidato a la vicepresidencia, el doctor Larrañaga.
Sí, ya vamos a avanzar, de hecho, sobre esa parte, porque de
hecho... No, y hay una tercera, que es el doctor Lacalle Pou, que dijo que no, del economista Arbeleche no, y no vamos a tocar la edad de retiro.
Porque hay dos discusiones, en realidad. Una es dar la discusión y otra, tomar las medidas a las que esa discusión arriba, ¿verdad?
Claro. Lo otro también importante de señalar es que se plantea por parte del economista Arbeleche un ámbito multipartidario, cuando en Uruguay... Hemos tenido, y ahora vamos un poco al tema de fondo, ¿no? Hemos tenido dos periodos de lo que se ha dado a llamar el Diálogo Nacional sobre la Seguridad Social, donde han participado todos los partidos políticos y todos los actores sociales y todas las organizaciones vinculadas a la seguridad social, como por ejemplo las propias AFAP, ¿verdad? Nosotros reivindicamos esta experiencia, nos parece positiva. De hecho, justamente la edad de retiro a la que tú haces referencia fue modificada por el Frente Amplio, porque en realidad la edad de retiro, la edad de jubilación era 65, pasó a 60, los años requeridos para trabajar en 35 se redujeron a 30, y esto generó un incremento muy importante. Teníamos un promedio anual de 15.000 jubilados, hoy tenemos unos 30.000 jubilados. Como además se creó, digo esto porque la discusión sobre la edad de retiro, en nuestra opinión, no debe darse como una discusión aislada, debe darse como una discusión en el marco de una mirada mucho más general de la seguridad social. Nosotros creamos una ley reconociendo un año por hijo para la jubilación hasta 5 a las mujeres, lo cual ha generado un fenómeno extremadamente novedoso en Uruguay, es que en los 3 últimos años se han jubilado más mujeres que hombres. Esto nunca pasó en Uruguay. Y además, la reducción de la edad y los años trabajados permitieron un incremento notorio, como decía, de las jubilaciones. Quiere decir que el acceso al sistema jubilatorio se ha incrementado notoriamente, reduciendo los años y, por tanto, modificando a favor de las personas, digamos, el derecho a la seguridad social que estaba limitado en los gobiernos anteriores, porque se había aumentado en la ley 1673, la ley madre en materia de seguridad social hoy, digamos, la que creó las AFAP y el sistema mixto. En el 95 se aumentaron en gobiernos de coalición blanca y colorada la edad de retiro. Este es el primer dato. Lo segundo es que es cierto que, y esto fue ampliamente discutido, que el Uruguay tiene hoy una expectativa de vida mucho más larga, por suerte. Es cierto también que las organizaciones de jubilados han planteado en reiteradas oportunidades que la gente llega a la edad jubilatoria, por eso la gente no se jubila a la edad que puede, ¿verdad? Se jubila después. ¿Por qué? Porque se
siente... Bueno, uno podrá decir en la que puede económicamente hacerlo, ¿no?
No, pero yo creo que hay también una cuestión vinculada a cómo se siente la persona cuando llega la edad de retiro, 60 años, la persona se siente en condiciones de seguir trabajando y, por tanto, sigue trabajando. Nosotros comenzamos a hacer, en este periodo de gobierno, además de las modificaciones del periodo anterior a que hacía referencia, en este diálogo nacional sobre seguridad social, a introducir un elemento que nos parecía importante. Porque era una inequidad del sistema de seguridad social. Quien se jubilaba por la caja policial, por ejemplo, obviamente con una jubilación bonificada, ¿no? Porque se computan más años que los trabajados, normalmente volvía a la actividad de la industria y comercio trabajando en general en áreas vinculadas a la seguridad, ¿no? Lo mismo sucede con los militares, que se retiran antes y tienen esa posibilidad. A partir de esa experiencia, en realidad los únicos, entre comillas, perjudicados, que luego de jubilados no podían trabajar, eran la gran mayoría, el 70% aproximadamente, que son los jubilados de industria y comercio, que una vez jubilados no podían realizar esa actividad. Como sabemos, nosotros estimamos que había unos 40.000 jubilados que realizaban alguna tarea, ¿no? Yo diría que trabajaban, es un término que está un poco excesivo, ¿no? Realizaban alguna tarea, pero la realizaban de manera informal. Comenzamos a explorar la posibilidad de generar mecanismos de eliminación de la incompatibilidad entre trabajo y jubilación. Este es un poco el tema que se puso sobre la mesa por parte del doctor Lacalle, diciendo: yo no voy a aumentar la edad de retiro, pero voy a tomar un proyecto de ley que está en el Parlamento, del diputado Daniel Mañana, permitiendo la eliminación de la incompatibilidad que ya está eliminada en un proyecto de ley que se aprobó en el año, si no me equivoco, 2012-2013, que fue enviado por nosotros mismos al Parlamento en aquel momento.
Sí, ya vamos a avanzar sobre ese punto en concreto, sobre más adelante en la entrevista. Vayamos a lo que disparábamos esta conversación. El planteo de Larrañaga, usted señalaba, en contradicción con lo que decía Arbeleche, a que en el programa del Frente Amplio se planteaba de manera clara que la intención del oficialismo es ir hacia un aumento de la edad de jubilación. Lo cierto es que el documento citado por el candidato a vicepresidente por el Partido Nacional no es tan contundente sobre esa posibilidad. Obviamente. El programa dice, a propósito del proceso de envejecimiento que atraviesa la sociedad y que usted recién reseñaba, que debe preverse con tiempo sus consecuencias en el mediano y largo plazo, a efectos de analizar e impulsar medidas, comenzando por una alteración muy gradual de las edades de retiro, previendo y evitando situaciones que puedan generar políticas de shock, sin descartar, por supuesto, otras medidas necesarias para la misma finalidad. ¿Cuál es entonces la posición del Frente Amplio con respecto a ese tema?
Bueno, la posición del Frente Amplio es que ese tema no puede ser visto como un tema aislado, sino que en el marco de un conjunto de propuestas que están reseñadas en la página 91 del programa y que tienden a tener una mirada integral. La primera es proponer la generación de un ámbito que discuta el tema de la renta básica. Esta es una discusión a nivel mundial, está planteada, yo diría, en todos los organismos internacionales. Yo participé en ámbitos como la OIT y el propio Banco Interamericano de Desarrollo en discusiones respecto a la necesidad de la existencia de una renta básica, porque la cobertura de seguridad social a nivel mundial es muy baja y muy mala, de muy mala calidad. Uruguay es una gran excepción en esto, porque tiene una amplia cobertura, y por tanto hay que tratar de llegar a cubrir al conjunto de la sociedad con una renta básica que le permita subsistir.
Esto... Sí, la propuesta del Frente Amplio habla de que un grupo de trabajo asesor que se instrumentará estudiará tender hacia una renta básica única que asegure la suficiencia de ingresos y una reforma del sistema que contribuya al reparto de la riqueza. ¿Qué quiere decir concretamente esto?
Esto quiere decir, bueno, trabajar sobre la base de pensiones no contributivas, digamos, que aseguren que las personas que llegan por razones diversas a una edad de la vida en la cual no tienen ningún ingreso, de hecho, tengan un ingreso a través de una renta básica que les asegure la subsistencia, digamos, la posibilidad de vivir dignamente.
Estamos hablando, por ejemplo, del caso de personas que no trabajaron.
No trabajaron, o amas de casa. En Uruguay también ha habido una gran transformación en ese sentido, y justamente muchas de las normas que impulsamos en este periodo tienden a incorporar a la mujer al mercado de trabajo. Pero esto no fue así siempre. Entonces, hay personas adultas, las mujeres además tienen una expectativa de vida superior a los hombres en Uruguay, y por tanto, esas personas deben tener una renta, una pensión no contributiva que les asegure llegar dignamente a la vejez.
¿Y en qué plazos se maneja,
bueno,
eso?
Esto es parte de la discusión que hay que dar de aquí en adelante, ¿no? No podemos en esto precisar demasiado, pero es un objetivo programático.
Pero no está pensado para el próximo periodo de gobierno.
No, está pensado comenzar a trabajar y posiblemente ir avanzando gradualmente. Yo digo, hay una cuestión clara en esto, y es que las transformaciones tienen que tener gradualidad. El sistema es complejo, involucra a más de 600.000 personas en forma directa que reciben prestaciones, y en realidad nos involucra a todos, ¿no? A los activos y a los pasivos. Por lo tanto, la gradualidad es un elemento fundamental. Pero nosotros pensamos que la combinación de la edad de retiro tiene que estar asociada a la tasa de reemplazo que tú mencionabas. Uh-huh. O sea, si uno aumenta la edad de retiro, si analiza aumentarla, tiene que ir de la mano de una mejora de la tasa de reemplazo. O sea, la persona puede retirarse después, pero con una jubilación mejor. Esta es la idea. Entonces, por eso digo que no se puede ver aisladamente. Estamos asociando una cosa que no está planteada en el programa del Partido Nacional, y por eso dice rever la tasa de reemplazo jubilatorio, elevando el porcentaje sobre que se fija en las jubilaciones, siendo de elemental justicia social y atendiendo especialmente la necesidad de la población mayor, ¿no?
Está bien. El programa, en efecto, habla de esa vinculación, pero en definitiva menciona la alteración gradual de las edades de retiro. Uh-huh. ¿Cómo se daría esa discusión y cómo se iría hacia la instrumentación de
la hecho? Discusión se daría en el marco del diálogo nacional sobre seguridad social, que efectivamente vamos a proponer para un tercer gobierno del Frente Amplio, tal como lo hemos hecho en el primero y en el segundo, donde evidentemente habrá que ir a una discusión aún más profunda del sistema de seguridad social, que incluye la existencia del ahorro solidario, digamos, a través del Banco de Previsión Social, y también el sistema de AFAPS y las aseguradoras, o sea, todo el paquete, ¿no? Esa discusión tiene que tener sostenibilidad. Nuestras cifras indican, las cifras del Banco de Previsión Social, que fuimos analizando a lo largo del diálogo, que están en manos de todo el mundo, además, porque como el diálogo participó todo el mundo las tiene, y la Universidad de la República dio sustento técnico, además, a este diálogo, indican que el sistema tiene estabilidad, y la estabilidad se ha generado fundamentalmente por el fuerte incremento de los activos en este periodo. Nosotros teníamos 950.000 aproximadamente personas aportantes al Banco de Previsión Social en el año 2004, hoy tenemos casi 1.500.000, 1.460.000, si no me equivoco, con lo cual el fuerte incremento de los activos generó una mejora notoria en la situación de estabilidad del sistema, por lo cual no vemos ninguna clase de urgencia en atender estos temas, dado que no está la seguridad social en una situación crítica, como fue la situación que motivó la ley 6713 en su momento, en el año 95. Hoy tenemos una situación de estabilidad con un Banco de Previsión Social que normalmente se ha mantenido casi sin subsidios, obviamente teniendo en cuenta las transferencias que están establecidas por ley, ¿no? Pero más allá de eso hay estabilidad, y por eso hemos ido por otro camino, digamos. El camino ha sido justamente atender esta nueva demanda que plantean los adultos mayores, fundamentalmente, de eliminar restricciones, ¿verdad? Restricciones en lo que tiene que ver con la posibilidad de trabajar estando jubilado, posibilidad que algunos tenían y otros no tenían. Entonces, allí nos encontramos con la propuesta que hizo el Partido Nacional, que hoy rescata el precandidato a la presidencia del Partido Nacional, y la propuesta que hizo el Frente Amplio y que se concretó en un proyecto de ley. Y aquí es donde, no sé si...
Me quedaba una pregunta, sí, anterior, no. A propósito, algo ya lo había mencionado, pero a propósito de que el programa del Partido Nacional en realidad menciona así la posibilidad de discutir esto en un ámbito multipartidario, sin embargo, ustedes entienden que esto ya está contemplado con el diálogo de la seguridad social, de algún modo ustedes entienden que esto ya se hizo, se está haciendo.
Sí, sí, nosotros creemos que el debate sobre este tema trasciende lo multipartidario y tiene que involucrar a las organizaciones, acá me refiero a empresarios, trabajadores, jubilados, pero también me refiero a las AFAPs y otras instituciones que han participado del diálogo y lo han hecho, yo diría, con altos niveles de acuerdo. Además, esto es muy importante, ¿no? Participó el contador de Abría en representación del Partido Colorado en esta instancia del diálogo. O sea, los partidos tomaron en serio y enviaron representantes de alto nivel, digamos, por lo cual reivindicamos esa posición de diálogo nacional y no de escenario multipartidario. Eso me parece que es claro.
El propio presidente de la República, José Mujica, había dicho en el año 2011 que vendrán gobiernos que tendrán que elevar la edad de jubilación y a nadie le va a gustar y todos van a patear y no va a ser este gobierno, pero los futuros sí. ¿Es una medida que se evalúa o se mide que tenga costos políticos, que puede, el hecho de que afecte en definitiva cerca de 500,000 de uruguayos, eso pese a la hora de tomar las decisiones?
Primero afectaría en todo caso a los que se van a jubilar, no ya a los jubilados, ¿no? Pero de cualquier manera, nosotros no vemos esto como una cuestión que esté vinculada al costo. De hecho, vuelvo a repetir, la gente se retira después de la edad que establece la ley, la posibilidad que la ley otorga, por tanto, lo hace porque es mi opinión, porque se siente en condiciones de seguir trabajando. Y además, la frase del presidente, en mi opinión, tampoco debe verse aislada de lo que yo mencionaba antes, ¿no? De las tasas de reemplazo. En realidad, si modifico, en nuestra opinión, por lo menos, esto es distinto a la opinión del Partido Nacional. El Partido Nacional no habla nada de tasas de reemplazo, ¿no? Nosotros decimos, si hay que modificar la edad de retiro, eventualmente en el gobierno que viene o en el otro, ¿no? No sé. Por el momento no está planteado como una urgencia, digamos. Esto es el programa, obviamente, es una definición de carácter general.
Claro, no está planteado como una urgencia, porque no está a nivel programático definido de esa manera, ni porque el diagnóstico apunte a que se tenga que tomar la decisión,
claro,
con esa celeridad.
Porque el sistema tiene sustentabilidad. Y a medida que avancemos, y yo creo que, por ejemplo, la ley de inclusión financiera y demás van a contribuir a mejorar a seguir mejorando la formalidad, ¿no? Nosotros hoy tenemos 60,000, nos enorgullecemos de tener 60,000 trabajadoras domésticas en la seguridad social, pero tenemos 60,000 afuera. Quiere decir que nos falta la mitad, ¿verdad? No había casi antes, ¿no? Quiere decir que ha sido un gran avance, pero un avance insuficiente. Entonces, continuar en el proceso de formalización, por eso también el programa propone crear un ámbito de formalización que existe, pero que se va a institucionalizar, ¿verdad? Esto fue planteado en la segunda presentación en la Torre de Antel, la que hizo nuestro candidato a la vicepresidencia. Se hablaba de institucionalizar ese ámbito con el trabajo interrelacionado de los organismos de fiscalización, a los efectos de que la mejora en la formalidad contribuya a mantener la sustentabilidad del sistema. Por tanto, no estamos pensando en alterar la tasa, no estamos pensando ni en forma aislada modificar la edad de retiro, esto claramente lo hemos integrado en un paquete de medidas donde se modifique también la tasa de reemplazo y por donde la gente se jubile con mejores jubilaciones, y al mismo tiempo no estamos pensando que sea necesariamente una tarea del gobierno que viene, ¿verdad? Por tanto, eso me parece es importante dejarlo claro, porque el razonamiento que hace Mujica es correcto, pero está planteado en largo plazo, digamos, ¿no? Por tanto, me parece que tenemos hoy una demanda de carácter de otro tipo, ¿no? Y no estamos trabajando sobre una situación de emergencia que para nada está planteada. Basta ver que el presidente del BPS ha dicho reiteradamente que tenemos superávit del BPS. Obviamente es a partir de la transferencia que el IVA, que por ley se establece, pero efectivamente es un superávit, ¿no? Quiere decir que la seguridad social está estabilizada. En esto me parece que es importante transmitir tranquilidad a la población. Esto no tiene que ver con lo electoral, porque la tranquilidad es para todos, ¿no? Para los ciudadanos de todos los partidos y para todos los partidos que tengan que hacerse cargo de la seguridad social. Yo creo que vamos a ser nosotros, pero la gente decidirá eso el 26 de octubre.
Bien, estamos conversando con Eduardo Brenta, exministro de Trabajo y Seguridad Social. Al regreso hablamos de la compatibilidad entre trabajo y jubilación. ¿Qué es lo que propone concretamente el Frente Amplio para el Sistema Previsional Uruguayo? Es lo que estamos conversando con Eduardo Brenta, candidato al Senado por la vertiente artiguista Frente Unido, exministro de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, teníamos pendiente hablar de esto, de lo que se ha conversado en los últimos días, la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación. Luis Lacalle Pou, en estos días habló sobre la conveniencia de avanzar en los mecanismos que permitan a los jubilados seguir trabajando al mismo tiempo que siguen recibiendo su prestación. Desde el oficialismo se salió rápidamente a contestar que esta propuesta, en realidad, en parte ya está contemplada, porque fue aprobada, de hecho, por la ley 19.006, aprobada en este periodo de gobierno, y que establece la compatibilidad entre trabajo y jubilación bajo ciertas condiciones, concretamente para los trabajadores de la industria y el comercio. El candidato nacionalista se basa para su propuesta en un proyecto de ley presentado en 2011 por el diputado Daniel Mañana. ¿Cómo ve usted esta propuesta de flexibilización por parte de Lacalle Pou?
Bueno, primero, por las razones antedichas, digamos, lo que conversamos en el bloque anterior, evidentemente vimos necesario eliminar esta injusticia, digamos, de que eran solo los jubilados de industria y comercio los que no podían trabajar, y comenzamos a avanzar en los criterios respecto a cómo se debía eliminar esta incompatibilidad para no generar situaciones de inestabilidad desde el punto de vista del mercado de trabajo. Entonces, lo que advertimos fue, primero, a partir de la situación de bajo desempleo histórico que el país tiene y la demanda de mano de obra calificada en varias áreas de la actividad económica, partimos de la base que había que condicionar esta posibilidad de compatibilizar trabajo y jubilación a aquellas áreas donde exista escasez de mano de obra calificada en determinados oficios, profesiones o categorías laborales. Luego establecimos que había que hacer consultas a las organizaciones de empresarios y de trabajadores para justamente potenciar este objetivo del trabajo calificado. Esto fue luego de una experiencia que hicimos en el área de la construcción, autorizando el trabajo de capataces, dado el altísimo nivel de empleo de la construcción y un problema de calificación serio de muchos trabajadores que ingresaban al sector, de hecho no tenían experiencia ninguna, y allí incorporamos 30 o 40, si no recuerdo bien, capataces en un acuerdo entre la Cámara de la Construcción y el Sindicato de la Construcción. Este antecedente nos hizo ir avanzando y estableciendo criterios tomando, por ejemplo, la normativa española, que también permite la compatibilidad entre trabajo y jubilación, pero siempre con determinado nivel de condicionamiento. El proyecto que plantea el diputado Mañana, que tiene un artículo único, establece exclusivamente dos limitaciones. Uno es que no se vuelva a trabajar en la misma empresa, y el segundo es que, obviamente, la persona no se hubiera retirado con una actividad bonificada, ¿no? Sería prácticamente un absurdo que alguien que se retira con una actividad bonificada, justamente por razones de salud, vuelva a trabajar. Ahora, en nuestra opinión, esto es realmente un proyecto extremadamente riesgoso, digamos, porque permitiría que, no sé, más de medio millón de jubilados, no sé cuántos son los bonificados realmente, digo, pero más de medio millón de jubilados pudieran trabajar en cualquier condición, no establece ninguna clase de condición, ni establece ninguna limitante, por lo cual una empresa podría resolver sustituir a los trabajadores que tiene por jubilados parcialmente, ¿no? Uh-huh. Pagando salarios inferiores, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, o sea, repasemos algunas de las que usted en parte mencionaba, ¿no? Uh-huh. Pero algunas de las características que tiene la
ley.
La compatibilidad que está vigente hoy en día, ¿no?
Sí.
Como decíamos, rige solo para la industria y el comercio, uh-huh. Requiere la autorización del Poder Ejecutivo.
Perdón, sobre esto rige para la industria y el comercio porque ya regía para los otros, ¿eh? Uh-huh. Ahora rige para todos.
O sea,
regía para la caja de jubilaciones, policial, bancaria, etcétera.
Está bien, perfecto. Uh-huh. Requiere la autorización del Poder Ejecutivo, que la otorgará para aquellos sectores de la actividad en los que exista escasez de oferta de mano de obra. Uh-huh. Estará condicionada por el crecimiento del sector, será precaria y irrevocable. Uh-huh. La compatibilidad solo se autorizará para la contratación de personal calificado. Y en caso de que el jubilado fuera contratado por el mismo empleador para quien trabajaba al momento de acogerse a la jubilación o para una empresa que integre un mismo conjunto económico con aquel, no podrá percibir un salario inferior al que cobraba al momento de su egreso, prorrateado a la jornada que cumpla. Todas estas características y cuidados son los que ustedes dicen que no están contemplados, por ejemplo, en la idea que propone Lacalle Pou a partir del proyecto de ley de mañana.
Exacto. Yo te agregaría algunas más, que dice que conservará el jubilado su condición de beneficiario del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, seguirá teniendo la prestación de salud de la jubilación, así como dispositivos para asegurar que los jubilados contratados provengan de una efectiva situación de retiro de la actividad, el artículo 11, que no excedan determinado porcentaje de la plantilla de trabajadores de la empresa, que esto está en el artículo 8, y que su contratación no suponga el indebido desplazamiento de otros trabajadores. O sea, por ejemplo, una empresa que envía gente al seguro de desempleo, obviamente no puede contratar a nadie, ni activos ni pasivos. Ahora, por el proyecto de ley este podría contratar pasivos, ¿me explico? Una empresa podría despedir trabajadores y sustituirlos por jubilados en sectores a fin de bajar sus costos laborales exclusivamente, porque tampoco se establece la garantía que sí establece la ley nuestra, la que está aprobada, respecto al respeto a la categoría del jubilado, y por tanto la categoría va asociada al salario establecido en el Consejo de Salario del sector. Quiere decir que nosotros trabajamos a fondo, digamos, una norma en el marco del diálogo. Es cierto que el sector empresarial planteó que esto podía ser quizá demasiado complejo y por tanto difícil de poner en práctica a la hora de llegar a ponerlo en marcha. Es cierto que todavía no hay en nuestra opinión todavía no hay unas condiciones para evaluar la aprobación, pero ha habido poca gente.
De
digamos,
momento, ¿cuál es la respuesta?
No sé exactamente la cantidad, pero es muy poca la gente que ha utilizado este mecanismo.
¿Y las expectativas estaban planteadas?
Nosotros nunca evaluamos expectativas en términos de cuánta gente podía, pero lo cierto es que en nuestro objetivo sí es combinar esto, era, y lo es de hecho, y está planteado también en el programa del Frente Amplio, y lo ha dicho el doctor Tabaré Vázquez hace unos días, incrementar las inspecciones a los efectos de controlar la existencia de jubilados que trabajen en forma informal, de forma de permitirles la formalidad. Yo creo que en este caso no ha habido todavía difusión suficiente de la norma, el sector empresarial no la conoce o no la conoce escasamente, y en ese sentido habría que desarrollar una campaña de difusión. Lo cierto es que cualquier norma que permita esto, y yo diría que viene la segunda norma, porque esto me parece vale la pena aclararlo, que es que atendiendo a la misma situación, también se requiere aquí que se contrate a un joven en el correr del año, ¿no? De ahí esto fue parte de la negociación con el sector empresarial.
Al menos por 180
nosotros
días.
Nosotros queríamos que se contratara en simultáneo, digamos, un joven y un jubilado, ¿no? Para hacer el proceso de transición al retiro definitivo, digamos. Los empresarios nos dijeron, bueno, pero si nos obligan a hacerlo al mismo tiempo, difícilmente logremos hacerlo, para que no encontramos al joven. Entonces, le dimos un año de tiempo para contratarlo. Y luego fuimos a otro proyecto de ley que también fue aprobado en 2013, que es la jubilación parcial, ¿no? Esto es tomado de la legislación europea, básicamente, donde, atendiendo al mismo problema, ¿no?, que la gente en realidad siente que puede continuar trabajando, dijimos, bueno, vamos a darle a la gente la posibilidad de retirarse por la mitad de su tiempo.
Claro, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Porque se han manejado un poco entreverados.
Se manejaron entreverados. Este permite la compatibilidad, quiere decir que el jubilado vuelva a trabajar con todas las condicionantes que mencionamos, ¿verdad?, que existen en el sector para los efectos de dar estabilidad al mercado de trabajo, ¿no? O sea, no generar desempleo, para decirlo claramente. Entonces, tiene que haber todas las condiciones que mencionamos, demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Además, está claro que los jubilados que trabajan, en términos generales, son los más calificados, ¿no?, los que vuelven a trabajar. Normalmente, las personas mayores con baja calificación tienen dificultades de acceso al mercado de trabajo, por tanto, un jubilado tiene más. Salvo que se lo use para bajar salarios, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa. El segundo proyecto de jubilación parcial está pensado como una transición, ¿no?, para hacer menos brusco ese día en que la persona deja de trabajar y realmente de ahí hay un fenómeno hasta emocional, digamos, ¿no?, que tiene que ver con una sensación de sentir que uno no es útil, digamos. Bueno, decidimos, está bien, que la persona no se retire, pase de 0 a 100, digamos, de 100 a 0, sino que la persona vaya retirándose gradualmente y, por tanto, pueda decir, yo me jubilo por 4 horas y permanezco trabajando 4 horas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la empresa contrata a un joven con un régimen también que ha sido regulado y que está inclusive contemplado en la Ley de Empleo Juvenil también. O sea, por eso digo que es un sistema esto, ¿no? En el cual se va incorporando un joven para aprender lo que se aprende en el trabajo. Todos sabemos que en realidad hay una parte que es en la formación, en la educación, etcétera, pero hay otra parte que se adquiere en otro conocimiento que se adquiere en el mundo del trabajo, y esta transferencia de conocimiento entre el trabajador que se está yendo y el trabajador que entra es lo que permite, lo que fomenta, digamos, la ley de jubilación parcial. Quiere decir que recurrimos a dos herramientas: eliminar la incompatibilidad condicionada a una serie de aspectos para mantener la estabilidad del mercado de trabajo, por suerte la tiene, y del otro lado, permitir un régimen de retiro parcial, o sea, gradual, volvemos nuevamente, ¿no?, a la gradualidad, y la promoción de la incorporación de jóvenes, que yo diría que tiene dos herramientas. Estas dos leyes, en los dos casos, promueven el ingreso de jóvenes, y luego se suma la ley de empleo juvenil, que también está aprobada y que está ya está reglamentada, que establece cuatro modalidades, no vamos a meternos en eso, pero establece cuatro modalidades de contratación para jóvenes, porque los jóvenes todavía tienen una tasa de desempleo superior. Entonces, yo creo que aquí la gran cuestión es ver la integralidad, ¿no? O sea, aprobar un proyecto como el propuesto por el diputado Mañana y rescatado el día de ayer por el doctor Lacalle Pou es poner en jaque el sistema, digamos, en términos de lo que de nadie, pues nadie sabe lo que puede pasar. Digo, a partir de una medida de este tipo, podría, como digo, asumirse por parte de alguna empresa y hacer una transición de los jubilados, de los trabajadores a los jubilados, parcial, ¿no? Despedir una parte y tomar jubilados. O sea, no se establece ningún condicionamiento. Entonces, me parece que es una propuesta extremadamente elemental y que además surge asociada a la edad de retiro. Son dos cosas completamente distintas también, ¿no?
Me quedaba la duda de si el mecanismo de la jubilación parcial también ha tenido poca respuesta por
es
parte de la población.
Es una ley aprobada hace meses, ocho meses. Tampoco hay, me parece, tiempo para evaluar. Creo que es parte de esa transición cultural también que el país está haciendo, ¿no? A una nueva realidad y de alguna manera pretende tomar en cuenta una serie de demandas nuevas, de una sociedad que reclama cosas nuevas. A ver, normalmente la gente trabajaba casi hasta morirse en el Uruguay, ¿no? Esa es la verdad. Hoy la gente exige un tiempo de ocio, un tiempo de descanso. No hay que obligar a la gente a trabajar si no quiere. Ahora, no es el objetivo nuestro, no era ese, digamos. El objetivo nuestro era justamente impactar menos en el momento del retiro y eliminar injusticias que el sistema tiene y que aún mantiene en otros aspectos, que hay que continuar mejorando, pero asociada a la mejora de las jubilaciones, cosa que también hemos hecho 9 años en forma consecutiva, todos los años ha mejorado el poder adquisitivo real de las jubilaciones, ¿no? Esto es así, las jubilaciones han crecido asociadas al índice medio de salario y además el gobierno generó un mecanismo de incremento adicional. Nosotros no solo cumplimos la Constitución, digamos, sino que generamos un incremento adicional de las jubilaciones mínimas, ¿verdad?, que permitió que las jubilaciones, aquellas de 300, 400 y 500 pesos, de las que Murro habla permanentemente, hoy estén ubicadas en el orden de los... Va a terminar este periodo con una jubilación mínima, ¿no?, del orden de los 8.000 y algo de pesos.
Eduardo Brenta, exministro de Trabajo y Seguridad Social, candidato al Senado por la vertiente arteguista Frente Unido, muchas gracias por estos minutos.
No, con mucho gusto, las órdenes.